Vamos a ir, hermano, al libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, y en el verso 1. Vamos a ir, hermanos, por lo menos en tres libros aquí. No vamos a leer mucho, pero quiero que agarremos la idea de qué es lo que estamos, de lo que vamos a hablar. Si usted no anda Biblia, no se acostumbre a andar sin Biblia. No se mira bien usted. Eso es, simplemente no se mira bien un cristiano viniendo a la iglesia sin su Biblia. Gloria a Dios. En el libro de San Juan, capítulo 14, y en el verso 1, dice: no se turbe vuestro corazón. Dígalo conmigo, hermano. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En el verso 27, el mismo capítulo, pero usted se baja un poquito más al verso 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Otra vez, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjese bien, hermano. En el otro versículo está en Lucas, capítulo 10, y en el verso 38. Lucas, capítulo 10, y en el verso 38. Mire lo que dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y ahí, pero Marta se preocupaba, todos digan conmigo, se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. En el verso 41, respondiendo Jesús, le dijo a Marta: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El verso 42: pero solo una cosa es necesaria. Digan conmigo: una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Señor Jesús, te damos las gracias por ser un Dios bueno con nosotros, que nos permite, ore, hermano, ore, dile: Señor, háblame, Señor, en esta noche. Lo peor que le puede suceder a usted, hermano, es irse sin ser lleno de su palabra en esta noche. Señor, habla a tu pueblo. Yo sé, Señor, que yo no puedo hacer nada con mis propias fuerzas, pero tú, hablando por mí, Señor, vas a hacer grande impacto en esta tarde en medio de mis hermanos. Yo reconozco, Señor, que sin ti yo nada soy. Úsame, Señor, para hablar tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Dale la mano a tu hermano y dile: problemas del corazón. Problemas del corazón. Puede sentarse. Hermanos, si estamos nosotros tratando de construir el website, la página del internet, y la mayoría de estos mensajes están ahí, de los sermones. Si usted tiene familiares en otros países que usted quisiera que escuchen esos mensajes, ellos se pueden ir ahí a la página y escuchar algún mensaje que usted piensa que les va a ser de bendición. Y la página es vidapentecostal.org, y usted puede allí, tal vez hay personas que no tienen iglesia en español, ellos pueden ir ahí a escuchar la palabra del Señor. En unos cuantos meses más vamos a tener las cámaras y vamos a irnos con todo lo que es el video y las cámaras para los hermanos que van a otros lugares puedan mantenerse conectados. Pero, hermanos, estamos hablando de problemas del corazón. No sé, hermanos, si usted le ha pasado en estos días, pero no sé, hermanos, hay un gran montón de gente que anda preocupada, que anda afanada, que tiene mucha ansiedad. En verdad, hermanos, dice el Harvard Business Review, esta es una publicación, dice que entre 60 y 90%, escuche bien, entre 60 y 90% de las visitas que hace una persona al médico está relacionado con la ansiedad o el estrés o el afán o las preocupaciones. Eso es el estrés. Pero dice que entre 60 y 90% de las visitas que usted va a hacer al doctor, dice que es relacionado con las preocupaciones, con la ansiedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar las notas? ¿Cómo vamos? Problemas con las preocupaciones. Hicieron, hermanos, un estudio. Estamos hablando de aquellos que quieran vivir muchos años. Y algunos de nosotros queremos vivir. Yo digo que ya a los 70 yo ya puedo irme para la casa. Pero dicen que entre más viejo uno se pone, menos se quiere morir. Y yo lo estoy viendo en algunos de mis hermanos que cuando estaban jóvenes no se cuidaban tanto como se están cuidando hoy. Parece que es verdad que entre más uno va avanzando, menos se quiere morir. Pero mire lo que sucede, hermano. Dicen que un estudio de 1,759 personas, de hombres sanos, fueron ellos, estos cerca de 1,800 hombres, fueron estudiados por cerca de 20 años. Cerca de 20 años los estudiaron. Y estaban ellos tratando de medir qué tantas veces o qué tanto le puede pegar un ataque al corazón a una persona que se preocupa, a una persona que está ansiosa. Y el estudio encontró, hermanos, de que las personas, los hombres, estamos hablando de varones aquí, que se preocupaban, la gente que vivía en un estilo de vida de preocupación, tenía 39% más posibilidad, escuche bien, de que le pegue un ataque al corazón. Entonces regresamos nosotros, hermanos, al consejo divino. Regresamos a lo que Jesucristo dijo: no se anden turbando, no se anden preocupando, porque les va a pegar un ataque al corazón. Y esto es según la salud de los hombres. Este es el título de la revista acerca de esto. Pero encontramos, hermanos, de que la preocupación es una cosa que nosotros deberíamos de evitar, especialmente en estos tiempos tan malos como los que estamos viviendo. No es una cosa buena, hermano, tal como Jesucristo lo dijo. Dicen, hermanos, que la preocupación es como la neblina. Dicen que un vaso, dice que la neblina, todo el humo que usted ve, dice que la neblina puede cubrir 7 bloques, y si usted sacara todo el agua que está en esa neblina, solo podría llenar un vaso de agua. Dicen que así es la preocupación. Nos hace mirar a nosotros, hermanos, las cosas bastante grandes. Y Jesucristo, hermano, yo me encuentro cada día, hermano, regresando al consejo divino. Cuando nosotros encontremos que ya las cosas se nos ya no le encontramos para adelante ni para atrás, hermano, es tiempo que tú regreses al manual, que regreses a la Biblia, que regreses a estudiar lo que dice la palabra, porque allí, hermano, vamos a nosotros a encontrar la solución para nuestras situaciones. Encontramos aquí, hermanos, en San Juan encontramos de que los discípulos estaban preocupados, estaban turbados, estaban ansiosos, no hallaban qué hacer, no hallaban cómo hacerle. Solo póngase a pensar. El Señor Jesucristo les había dicho en San Juan 13:33, le dijo: yo me voy a ir y los voy a dejar a ustedes solos. Los voy a dejar, estaba refiriéndose, hermano, a lo físico, al cuerpo. Y estas personas, estos discípulos, encontramos en el verso 1 que se empezaron a preocupar, se empezaron a turbar. Y les dijo el Señor: este es un mandamiento, hermano, no se turbe vuestro corazón. A su nombre. No se turbe. Turbar quiere decir alterar o interrumpir el estado o curso natural de algo. Otra definición dice sorprender o aturdir a alguien de modo que no acierte a hablar o a proseguir lo que estaba haciendo. Interrumpir violenta o molestamente la quietud. Entonces Jesucristo nos ha mandado a nosotros, hermanos, de que no nos turbemos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y de aquí, hermanos, desde el capítulo 13, versículo 36, hasta el capítulo 14, y el último versículo del capítulo 14, usted lo puede estudiar cuando llegue a la casa. Usted va a encontrar de que el Señor nos dio a nosotros algunas cosas que nosotros necesitamos hacer para vivir una vida en paz. Y cómo nosotros necesitamos la paz en estos días. Los corazones de los hombres, hermanos, están fracasando, están desfalleciendo. La gente ya no sabe qué hacer. ¿Cómo se necesita en estos días, hermano? ¿Cómo necesitamos nosotros la paz de Dios? Qué importante es venir a la iglesia y levantar las manos en oración. Y levantar las manos, hermano, en fe. Y decirle, Señor, yo necesito de ti. Porque mi corazón está turbado. ¿Será que esa es tu oración? ¿Eso es tu problema en esta noche, hermano? ¿Será que tú te estás preocupando por las cosas que están sucediendo alrededor de ti? Tus amigos están perdiendo los trabajos, hermano. La gente se está muriendo del miedo en lo que es las enfermedades. Estamos preocupándonos antes del tiempo. Y hermano, y la preocupación y la fe no son buenos amigos. Si nosotros servimos al Señor Jesucristo, nosotros, hermanos, tenemos que confiar en Él. Y el Señor nos dio, hermanos, por lo menos 6 promesas en lo que es para solucionar este problema del corazón. Estos son problemas del corazón. Por lo menos 6 promesas nos dio. La primera que nos dio la encontramos en el verso 2, capítulo 14. Y en el verso 2 dijo Él: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. A su nombre, a su nombre. Le dijo el Señor: consuélense en una cosa. Ustedes van para un lugar muy diferente. Ustedes no se deberían de preocupar como el mundo se preocupa. Porque el mundo después de aquí va a un lugar terrible. Pero nosotros no, les dijo el Señor. Ustedes no se preocupen. No se turbe vuestro corazón. Porque ustedes van para un lugar diferente. A su nombre. Yo le he servido al Señor, querido hermano, por 14 años ya. Y la mayoría de ese tiempo yo le he servido al Señor haciendo algo en la iglesia. Y yo siempre me acuerdo, hermano, de una cosa. Cuando los problemas me vienen a mí. Y mire, hermano, que a mí me vienen los problemas. Hermano, yo no busco los problemas, ellos me vienen a mí. Pero hay una cosa que a mí me consuela. Yo se lo digo a mi esposa: uno de estos días yo no voy a estar aquí más. Hermano, si usted viene en esta noche y usted viene con preocupación, yo te quiero acordar de una cosa. En la casa de mi Padre, dijo Jesucristo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mira a tu hermano y dile: sí, hermano, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. El Señor Jesucristo aquí en la tierra era carpintero. Hermanos, y pueda ser que lo que aprendió aquí lo esté usando allá en el cielo, preparando para nosotros lugares a donde vivir. Y eso nos debería de dar confianza a nosotros, hermanos. Eso nos debería de acordar a nosotros. Jesucristo nos aseguró que el cielo es un lugar real. No es como dice la psicología. Yo no te estoy haciendo creer algo aquí. Esto fue lo que Jesucristo dijo. El cielo es un lugar real. A su nombre. La iglesia del nombre ha sido acusada, hermano, porque dice que nosotros lavamos la cabeza de la gente. No, hermano, en esta iglesia nosotros predicamos la palabra del Señor. Y el único lavamiento de cabeza que hacemos es de lavar tus pecados en el nombre de Jesús. Regocíjate en esta tarde, hermano. Suelta tus manos y acuérdate, un día más, un día menos, un día más aquí, un día que se me acerca al cielo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, dijo Jesús, y por eso no se turbe vuestro corazón. A su nombre. Hermano, esto es hermoso, hermano. El cielo es un lugar real, y dijo Jesús, regocíjense en eso. Usted sabe, hermanos, que hoy luchamos para sentir la presencia de Dios, pero en aquel día no va a ser así. En aquel día nosotros vamos a tener acceso a Él. Yo creo que vamos a tener las llaves de la casa del Señor y vamos a poder entrar a la hora que nosotros queramos. Ya no vamos a tener que hacer tanto trabajo por sentirlo. Pero hermano, regocíjate. Arregla la situación de tu corazón acordándote. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada. Y le dijo Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, porque esta vida se va a terminar. No importa cuántos años vivamos aquí, esta vida se va a terminar. Y después de esto va a haber gloria, va a haber poder, va a haber alegría. El cielo, hermanos, es nuestra herencia, es nuestro país. El cielo es nuestra ciudad. El cielo es nuestra casa. En la casa de mi Padre. Hermano, nosotros no somos de aquí. Esta no es nuestra casa. Mire la palabra que usa ahí. Nosotros, hermano, yo me vine para los Estados Unidos cuando yo tenía 12 años. Y no importa, hermano, qué tanto yo pueda alcanzar o no alcanzar, pero yo tengo una casa en El Salvador. Yo siempre puedo regresar allí. Si me corren de cualquier país, yo puedo regresar ahí, porque es mi casa. Nosotros no somos de este mundo. Hermanos, nosotros no somos de aquí. Regocíjate en eso, que nosotros no somos de aquí. Un día esta vida se va a terminar. Regocíjate en eso y no se turbe vuestro corazón. En la casa es donde comemos nosotros lo que nosotros nos gusta comer. En la casa es donde nosotros nos quitamos los zapatos y andamos como nosotros queremos. En la casa, hermano, es cuando nosotros podemos andar confiados. En la casa, hermano, es que nosotros los podemos sentir seguros. Recibe, hermano, consuelo en esta noche de que, hermanos, nosotros no somos de aquí. Usted va rumbo al cielo. Regocíjese en eso en esta noche. Y si tú todavía no le sirves al Señor, yo te invito en esta noche de que aceptes al Señor, que aceptes entrar a esta familia. En el verso 3 nos da una promesa. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez. Regocíjese, hermano. regocíjese, hermano. Alégrese, hermano, en esta noche. Si el cielo es real y Jesucristo está allí haciéndonos a nosotros vivienda, hermano, el cielo, si en el cielo está Jesucristo, téngalo por seguro que el cielo es un lugar de amor y de alegría. A su nombre. En Apocalipsis 21:22, el apóstol Pablo, tratando de describir el cielo, hermano, él se pudo enfocar en muchas cosas. Apocalipsis 21:22, encontramos, hermanos, de que él no se enfocó en lo bonito que era el piso, en lo que iban a haber calles de cristal y todo eso. Lo único que él se puso a decir fue, hermano, de que allí no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más noche, va a haber solamente alegría para siempre. Regocíjate en esta noche y cree en el Señor en esta noche, hermano, acordándote que nosotros vamos rumbo para el cielo. Hermanos, tú empiezas a trabajar el lunes y lo haces con diligencia, porque tú sabes que el viernes te van a dar un cheque. Y todos nosotros somos así. Algunos que les gusta el dinero, bueno, que a casi todos les gusta el dinero. Pero nosotros sabemos, hermanos, que al final, el viernes, vamos a tener pago. Regocíjate, hermano, que el cielo te está esperando. Y cuando tu corazón ya no aguante más, cuando tú sientas, hermano, que va a explotar tu corazón, que ya no aguantas más, acuérdate de que la venida del Señor se acerca y que el cielo es de nosotros. El Señor nos aseguró, hermanos, que no nos deberíamos de turbar, porque nosotros vamos rumbo al cielo. El Señor nos aseguró de que nosotros no nos deberíamos de preocupar ni afanar, porque nosotros conocemos a Dios en este momento. Hermanos, no te andes preocupando si tú conoces a Dios. En el capítulo 14 y en el verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Yo tengo un amigo que me ama. Me ama. Me ama, dice la palabra. Yo tengo un amigo que me ama. Que me ama. ¿Y su nombre es qué? ¿Y su nombre es qué? Con ganas, mi hermano. ¿Y su nombre es qué? Mucha gente se jacta y dice, aunque no sabe usted a quién conozco yo. ¿A quién? A fulano de tal. Y yo conozco a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, tú no andas solo. Dile a tu hermano, tú no andas solo. Hermano, qué cosa más triste es sentirse uno solo. Pero el cristiano no anda solo. Nosotros conocemos a Dios, lo conocemos. Él está con nosotros. Usted conoce a Dios en este momento, y por eso usted no debe de andar turbado. No tenemos que esperar, hermanos, hasta que entremos al cielo para conocer al Padre. Nosotros ya lo conocemos, ya vive en nosotros. Por medio de la llenura, el Espíritu Santo ha entrado en nosotros. A su nombre. Tú conoces a alguien. Usted conoce a Dios en este momento. Por eso no debe de andar turbado. El capítulo 14 es un capítulo de gente que está turbada, hermano. Y le dijo el Señor: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Conocemos a Jesús. Si usted necesita dinero, Usted dice, yo conozco un buen banquero. Si usted anda enfermo, usted dice, yo conozco un buen doctor. Pero si usted necesita que alguien le ponga, hermano, le ponga un ungüento a su corazón que está a punto de explotar de preocupación, solamente nosotros conocemos a Jesús. A Jesús el poderoso, a Jesús que es el príncipe de paz, aquel que tiene compasión de nuestras necesidades. Hermano, no ande usted preocupado, no ande turbado, porque usted conoce a Dios. ¿Qué quiere decir conocer? Conocer quiere decir, hermano, que nosotros tenemos una relación con Él. Cuando usted conoce una primera, cuando usted mira a una persona por primera vez, usted le dice hola, ¿cómo está? Y aquel le dice hola, ¿cómo está? Pero no lo conoce. Nosotros conocemos a Dios. ¿Y cómo sabemos que lo conocemos? Hermano, porque lo hemos leído en la Biblia, qué tipo de ser Él es. Nosotros hemos leído la compasión que Él tiene. Nosotros hemos leído el poder que Él tiene para salvar. Y si Él tiene ese poder para salvar, para tener compasión de nosotros, ¿por qué vamos a andar turbados? Usted no se debe de andar preocupados, porque usted conoce a Dios. Y no lo conocemos como lo conocíamos antes. Lo conocemos muy cercanamente, como para llevar su nombre invocado en nosotros por medio del bautismo. En el nombre de Jesús. Conocerlo, nosotros le conocemos. Esta palabra que él usó, si me conocieseis. Pregúntale a tu hermano, ¿será que tú lo conoces a él? Hermano, esa palabra es muy importante para que tú vivas tranquilamente. ¿Está usted durmiendo tranquilo? Y usted dice, yo conozco a Jesús. Yo sé que Él no me va a desamparar. Esa es la persona que conoce a Jesús. La persona que no conoce a Jesús anda para un lado, anda para otro lado, anda temblando, anda con los nervios de punta, porque no lo ha conocido. Pero el que lo ha conocido dice, Señor, se pone de rodillas y dice, Señor, yo te conozco a ti, que eres un Dios fiel. Yo sé que no me vas a dejar. Yo sé que no me vas a desamparar. Yo te conozco, Señor. Pero esta palabra, sí me conocieses, es una palabra de condición. Es condicional. Sí, es una palabra de condición. Sí me conoces, pero si no me conoces, ande preocupado. Pero si me conoce, no se preocupe, porque yo a nadie le he fallado. Nunca le he fallado a nadie. Hermano, esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. Pero muchos de nosotros hacemos, hermanos, como aquel hombre que decía que creía en Dios, iba manejando y se cayó por un despeñadero su carro, y mientras el carro iba dando vueltas, se agarró él de una rama de un árbol, en un gran abismo, y empieza a gritar y decía, ¿será que hay alguien allá arriba que me pueda ayudar? Y le dijo Dios, hijo, yo soy Dios, tírate que yo te voy a agarrar en el aire. Y se quedó pensando por un momento y dijo, ¿será que hay alguien más que me puede ayudar? Muchas veces nosotros así hacemos, hermano. El Señor nos dice, confía en mí que yo te voy a ayudar, confía en mí que yo te voy a ayudar. Y nosotros decimos, ¿será que hay alguien más que me puede ayudar? A su nombre. Aleluya. Pero tienes que conocerlo. Si usted conoce a Dios, esa es una de las mejores medicinas para la ansiedad, para el afán, para las preocupaciones. Otra cosa que el Señor nos dejó, que nos puede ayudar con el afán y la ansiedad y la preocupación, es que nosotros tenemos el privilegio de la oración. A su nombre. Usted sabía que no todos tienen este privilegio que nosotros tenemos de levantar nuestras manos y orar. En el verso 13 y en el verso 14 encontramos, hermanos, una solución que el Señor nos dio para no preocuparnos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, tú no deberías de estar preocupado, porque nosotros tenemos el privilegio de levantar nuestras manos en oración. Yo no sé si usted algún día lo ha visto así, pero este es un gran privilegio, hermano, conocer a Dios que nos ha dicho que nosotros podemos orar y que le podemos pedir en su nombre. ¿Y qué dice lo que él va a hacer? En mi nombre lo haré. Hermano, a mí se me olvida las veces que yo no sé qué hacer en situaciones de mi vida, donde yo voy, hermanos, y cierro mi puerta y empiezo y cierro mis ojos y empiezo a orar y a decirle al Señor: Señor, hermano, qué bonito es saber que nosotros tenemos a alguien a quien ir. Qué duro es saber de que uno está solo en esta tierra, que no hay nadie que responde por uno. Pero el caso de nosotros no es así. El caso de nosotros es, hermano, estás metido en problemado, vaya a hablar con él, gloria a Dios. Usted tiene una necesidad, vaya a hablar con él. Oh, mi hermano, esto te debería de dar una alegría a ti en esta noche. Te debería de dar un aliento, decir: Señor, gracias, porque yo puedo ir a orar. ¿Sabe, hermano, lo que a mí me sorprende? ¿Cuántas personas mejor escogen preocuparse y no orar? Es sorprendente. ¿Cuál es más fácil, preocuparse o orar? Nosotros tenemos el privilegio de orar. Nosotros tenemos las puertas abiertas para ir a orar. Las personas que conocen a Dios pueden ir a hablar con Él. Mire, hermano, lo que dice en Filipenses capítulo 4 y en el verso 6 al 7. Mire lo que dice: nosotros debemos de orar, hermano, con fe, sabiendo que Él no nos va a fallar, sabiendo que Él nos va a contestar. ¿Qué dice? Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. ¿Usted quiere saber lo que quiere decir afanoso? Afán quiere decir trabajo excesivo, solícito y congojoso. Trabajo corporal como el de los jornaleros. Fatiga, penalidad, apuro, solicitud, empeño, pretensión, deseo, anhelo vehemente, prisa, diligencia. ¿Será que eso describe a alguno de ustedes, hermano? Por nada estéis afanosos. Pero ¿cuál es el consejo divino, hermano? ¿Cuál es el consejo divino? Dijo: si no sean conocidas, ¿qué? Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué sucede? En el verso 7, ¿qué sucede? Y la paz de Dios, oh mi hermano, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Por nada deberíamos de estar afanosos. A su nombre, hermano, no deberíamos de nosotros estar preocupados, porque dijo Jesús: ustedes tienen el Espíritu Santo. Eso usted lo encuentra en el capítulo 14, verso 16. Capítulo 14, verso 16. Si algo pidiereis capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Usted entiende que es consolador, verdad, hermano? No dijo yo le voy a dar otro acusador. Dijo un consolador. Usted sabe cuando alguien está llorando y alguien viene, lo abraza y le empieza a decir: no te preocupes, hombre, todo va a estar bien. No te preocupes, vamos a trabajar este asunto y todo te va a salir bien. Hermanos, nosotros tenemos, los que hemos recibido el Espíritu Santo, lo tenemos adentro de nosotros. Hermanos, Dios no tiene la culpa porque nosotros no usamos las armas que Él nos ha dado. A su nombre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? ¿Para algunos días? No, hermanos, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hace 14 años yo recibí el Espíritu Santo, hermanos, en mi corazón. ¿Y cómo yo sé que lo recibí? Porque hablé en otras lenguas. Como dice Hechos capítulo 2 y en el verso 4, que dice que el Espíritu Santo cayó, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a qué, hermanos, a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Mucha gente dice que los pentecostales enseñamos a la gente a hablar en otras lenguas. No, hermano, el Espíritu es el que da a hablar en otras lenguas. El Espíritu cuando entra es el que hace hablar en otras lenguas. Nosotros no tenemos esa habilidad, gloria a Dios. Pero cuando entra, empieza la persona a hablar en un lenguaje desconocido.
Pero hermanos, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, deberíamos de recibir también la paz que necesitamos. Ahora el Señor no es culpable por herramientas que nos ha dado y nosotros no las usamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Gálatas capítulo 5, siempre me gusta este versículo. En el verso 22, en Gálatas 5:22, ¿más el fruto de quién? Del Espíritu es que, hermano, amor. Usted no se vaya a sorprender, hermano, con que la Biblia, todas las palabras están en orden. Usted sabía que cuando usted ama a sus hermanos y a los enemigos y a toda gente, usted puede vivir con gozo. El amor es el fundamento de todo lo que nosotros hacemos. A su nombre. El amor es el que trae el gozo, el que trae la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Pero el Espíritu Santo, hermano, es el que da todas estas cosas. Si en tu familia, en tu matrimonio hay un gran montón de cosas, de peleas y guerras, es tiempo que tú recibas el Espíritu Santo. Solo hay unos cuantos amenes aquí. No, es amén, amén y amén. Si en tu familia no hay paz, ni hay alegría, no hay amor. Es tiempo que usted recibe el Espíritu Santo. ¿Qué dicen 5:19? Si hay algunas de estas cositas aquí en su familia, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué sigue, hermano? Idolatría, hechicerías, enemistades. El carnal siempre anda enemistado, siempre anda enojado, con ira, celos, celando a medio mundo, con ira, con contienda, con disensiones, con herejías. Esas son las personas carnales. Con envidias, con homicidios, emborrachándose, con problemas sexuales y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero hermanos, porque somos así, es que necesitamos el Espíritu Santo. Cuando nosotros invitemos a usted que pase al frente a recibir el Espíritu Santo, pase a la carrera, pase rápido y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué está esperando?
Pero el Espíritu Santo en el verso 22 empieza en una familia y pone el fundamento del amor.
¿Sabe por qué hay tantos divorcios hoy en día, hermano? Porque no se soporta a la gente. Mire qué cosa. El hombre quiere que la mujer sea como hombre. La mujer quiere que el hombre sea como mujer. No quieren celebrar sus diferencias. El hombre, la mujer quiere que el hombre sea suavecito. Y la mujer, y el hombre quiere agarrar a la mujer así como la esposa, como que si es un pedazo de árbol ahí. Hermano, hay que celebrar las diferencias entre la pareja. Ese es el camino de Dios. Pero cuando tú ya no tienes, y sabe, hermano, la gente se está divorciando porque ya no hay amor. Y sabe lo que es el amor. El amor tiene un gran montón de atributos, y uno de ellos es paciencia, sufrimiento. Solo en las películas, en las novelas es que se mira ese gran montón de desastre, de que todo es color de rosa. En vida real no es así. Hay que trabajar para un matrimonio, pero mantener, hermano, el mandamiento y decir no, aquí hasta que la muerte os separe. Aquí vamos, hermano. Los hijos no se crecen bien con un papá o una mamá, hermano. No se crecen bien. Por eso el diseño del Señor es santo y sagrado. El papá, la mamá, los dos. Sí hay problemas y hay cosas, hermano, pero el Señor los va a ayudar, los va a servir. Cuando tú digas, hermano, mire, esposo, yo ya no te aguanto, es allí donde el esposo tiene que decir: Señor, llénala con tu espíritu, porque en la llenura del Espíritu Santo va a venir el amor, va a venir el gozo, va a venir la paciencia. Vámonos a la iglesia, vamos a alabar al Señor, y te vas a dar cuenta de que vas a agarrar la fuerza que necesitas. A su nombre. El Espíritu Santo, hermano, nos da a nosotros el consuelo que necesitamos y nos hace tener el fruto del Espíritu. Nosotros deberíamos de ser consolados porque tenemos, usted tiene un padre que lo ama, hermano. A su nombre. Esa palabra padre lleva un gran montón de significado. Padre quiere decir una persona que está responsable por otro, pero no cualquier padre. Este padre que nosotros tenemos, este es responsable. Este no va a dejar a sus hijos allá y nunca los va a ir a visitar. No, este no, hermano. Este es un buen padre. En el 14:19 de San Juan dice, ¿qué dice, hermano? Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay una condición en lo que se relaciona a este Padre. Si nosotros cumplimos sus mandamientos, Él nos va a amar. Pero si nosotros somos rebeldes, nos va a disciplinar. A su nombre. En Romanos capítulo 5 y en el verso 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, usted no se debería de andar afanado ni andar turbado, porque nosotros tenemos a un Padre que nos ama. Y lo último, nosotros tenemos el regalo. Usted tiene la paz que Él nos dejó. Lo encuentra en el verso 27. Pongámonos en pie, hermano, y leámoslo todos juntos. Verso 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Trate de saborear esa palabra. Mire, hermano, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuántos necesitan paz en esta noche, hermano? Hermanos, la presencia del Señor está en este lugar.
En Isaías capítulo 9 y en el verso 6, el Señor Jesucristo lleva este título. Dice que Él es el príncipe de paz. Isaías 9:6, Él es el príncipe de paz. Y en Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, yo cuando estaba orando por este mensaje, yo le dije: Señor, hay necesidad en la iglesia. Y yo sé que hay necesidad, hermano. Hay personas aquí que están preocupadas por un gran montón de cosas. Yo quiero orar por usted en esta noche, hermano, antes que usted se vaya. Yo quiero que usted piense en esta noche qué es lo que usted necesita que el Señor le ayude. Porque hay gente con miedo. Y el Señor no es de miedo, el Señor es de paz, es de alegría y de gozo.